Sí.
Bueno,
vamos
si te
a
parece,
escucharlo.
Lo escuchamos para, sí, sí, para entender de qué estamos hablando.
Si creemos que tenemos para los micrófonos, para el café, para los autos y los anteojos, tener competencia y la cosa más abierta posible, ¿cómo en la educación, que es lo más importante, tenés esa cerrazón? Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Ah, ¿no crees que tienen que...?
Yo particularmente no. No.
¿Qué hacen?
No, esa es la responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad.
Bueno, así es como, es un fragmento, ¿no?, de toda, sí, esa nota, que tiene tal vez unos segundos más de extensión, pero fue lo que, sí,
la
resonó.
Es lo mismo.
Exactamente.
La,
bueno,
la
para
misma.
Poder dialogar y consultar algunos términos y de qué manera podemos llegar a tratar estas declaraciones, convocamos a Alejandro Castro Santander, que es psicopedagogo institucional y licenciado en gestión educativa, y ya lo tenemos al aire. Buenas tardes, Alejandro, aquí Rodrigo López Esclausero y Luján Nistal.
¿Qué tal, Luján, Rodrigo? ¿Cómo les va? Un gusto.
Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, no sé si ha podido analizar y escuchar también, ¿no?, esta frase, esta declaración que se dio a conocer y, bueno, ha tenido sus repercusiones.
Sí, al principio fue sorpresivo, ¿no?, y suena muy disruptivo. Cuando uno empieza a mirar atrás, que me tomé el trabajo esta mañana de escuchar anteriores comentarios, tanto del padre de Berti como el mismo Belega Lynch, hijo, ¿no? Uh-huh. Sobre temas distintos, y entre ellos el tema de una educación abierta, ¿no?, como lo llama él en varias conferencias. Pues es más o menos así. Lo que pasa es que me parece los dichos, la manera en que lo ejemplificó Berti Venegas Lynch, no me pareció que lo favoreció mucho la explicación, ¿no?
Claro.
Creo que la dejó ahí como un poco ilógico, ¿no? El planteo habla de la responsabilidad de los padres y justamente una de las prioridades, responsabilidades prioritarias de los padres es darle educación a sus hijos, ¿no? Y hacer que vayan a la escuela, no tener las cifras que tenemos, ¿no? Porque de eso no estamos hablando. Y debería formar parte también del debate. En Argentina, cada 100 chicos que inician primer grado, solamente el 53%, ¿no?, lo termina en 12 años, ¿no? Y de ese porcentaje, en general, ¿no?, de los que han terminado, en tiempo y forma lo hacen solamente el 16%. Entonces, bueno, a ver, ahí ya tenemos un gran problema y nos está mostrando que más allá de que hay obligatoriedad en la educación, por lo menos hasta los 18 años, bueno, tenemos una pérdida de estudiantes muy significativa.
Desde ya. Ahora, Alejandro, el concepto que mencionó al principio, usted como educación abierta, a ver, ¿cómo funcionaría o qué, cuál sería justamente esto que entiende usted, Venegas Lynch quiso decir y no lo expresó de la mejor manera?
Claro, o sea, lo que ellos plantean es la libertad, porque estamos hablando de el libertario en general, ¿no? La postura que tiene dentro sería el liberalismo libertario, tiene ese concepto, ¿no es cierto?, de la libertad absoluta del individuo. O sea, yo puedo elegir, soy libre para elegir, ¿no es cierto?, tomar decisiones, y muchas veces el mismo padre, catedrático en otros países también, pone como ejemplo sociedades europeas, habla por ejemplo de Suiza, lo pongo uno de los ejemplos que pone, y cuando uno analiza nuestra realidad, en donde necesitamos justamente más educación para salir un poco, ¿no?, de esta trampa de mediocridad en la que estamos, ¿no?, y poder de alguna manera favorecer los proyectos sociales y personales de vida, ¿no?, de los chicos, para que justamente puedan el día de mañana tener trabajo, poder, a ver, no solamente estar en el taller del padre, sino hacerlo con cierta idoneidad, con conocimiento, etcétera. Bueno, esto ellos no lo ven. ¿No lo ven por qué? Porque, bueno, son, como dice Berti Venegas Lynch, él dice, los padres son responsables y, bueno, ellos sabrán si lo tienen que mandar o no a la escuela, pero por ahí hay otros padres que lo necesitan en el taller. ¿no? O sea, en esa mezcolanza que hace de ideas, lo que está haciendo justamente es privar aquello que muchos de los que permanentemente nombran, ¿no? Caso de Sarmiento, caso de Alberdi, caso de Roca, ellos lo nombran permanentemente, son los que se han preocupado justamente por hacer la educación una tarea, responsabilidad de los padres y del Estado, ¿no? O sea que tiene que formar parte de las grandes preocupaciones, por lo menos en esta primera etapa de la vida.
Uh-huh. Ahora, pero ese liberalismo, digamos, o concepto libertario que se plantea sobre las libertades del individuo, se contrapone con eso, ¿no? Con la imposibilidad de un niño, en este caso, o de una niña, de acceder libremente a la educación por una decisión, en este caso, de sus padres, que además... Sí.
Si lo sintetizamos, nosotros siempre, que sería por supuesto lo que parece tan claro como lo expresan, pero sin embargo se lo podemos poner en entredicho totalmente, ¿no? Mm. O sea, lo que crea justamente la ausencia de educación el día de mañana son dificultades, por ejemplo, para comprender los derechos y las obligaciones, ¿no? Claro. Todo lo que son procesos cívicos y comunitarios. Uh-huh. Termina promoviendo la desigualdad social, la marginación, la pobreza. Si lo mirás desde otro punto de vista, también fomenta prácticas de explotación, atraso en el desarrollo científico y tecnológico de un país, y evita esto que dijimos al principio, ¿no? No permite un buen desarrollo personal y social de la persona.
Claro, o sea, lo que tendríamos que estar discutiendo en realidad no es la obligatoriedad o el formato, sino la calidad y la posibilidad.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, ¿no? O sea, es un poco lo que usted planteaba.
Y reconocemos que hay un primer educador, una primera educadora que es la familia, eso lo sabemos. No,
desde ya, obvio.
Pero sabemos perfectamente que una de las responsabilidades de la familia es justamente darle educación. Como en la casa esto no se puede, en general no se puede, porque papá, mamá o el que sea, ¿no es cierto?, está trabajando y además no tiene los conocimientos por ahí necesarios para profundizar determinados temas, sí, tal vez al principio, pero no después. Hay una tarea subsidiaria del Estado en ese sentido, de una institución, ¿no?, de una organización como es el Estado, que puede hacerlo, ¿no?, en contrapartida con una sociedad más imperfecta, una institución más imperfecta como es la familia.
Desde ya. Ahora, el Estado, en ese sentido, ¿es positivo que intervenga en esta situación? En este caso, en el contexto, obviamente, de nuestro país, más allá de los ejemplos. ¿No?
A ver, si hablamos de educación, desde ya que sí, es tarea, ¿no es cierto?, que tiene que llevar adelante el Estado. Esto ya es más del modernismo, ¿no es cierto? La obligatoriedad viene a ser fines del siglo XIX, principios del XX, y luego se fue afianzando, ¿no? En el caso de Latinoamérica, rápidamente. Lo que sí podemos poner, y ahí sí engancharíamos con la anterior discusión, que fue la del adoctrinamiento, ahí sí, en todo caso, podríamos discutir en qué medida la participación del Estado, los contenidos, cómo debe cuidar el Estado y la misma familia, ¿no?, evitar el adoctrinamiento, porque no es lo mismo educar que adoctrinar.
Está claro. Hay varias... esta discusión también se dio hace poco sobre el adoctrinamiento de la educación, y salieron, ¿no?, algunos escritores y algunos filósofos a plantear que hoy por hoy la modernidad, justamente, y el acceso a distintos medios de comunicación, a redes sociales, a internet, o sea, se ha popularizado de tal manera que también es muy difícil hoy manejar un adoctrinamiento unidireccional, ¿no?, del docente a los chicos. ¿Usted comparte esa idea?
Sí, estamos de acuerdo. O sea, hay una línea muy fina, ¿no?, ahí entre educar a veces y adoctrinar, ¿no? O sea, yo recuerdo el famoso caso, pero por un ejemplo resonante, ¿no? Creo que fue ahí en el 2021, esa docente, creo que era de historia, que me acuerdo que le habían puesto la docente sacada, ¿no?, que se había enojado con los alumnos y les planteaba, ¿no?, pues cómo podían menos mal que no ganó, pero cómo podrían haber votado a Macri, ¿no? Me acuerdo perfecto, enojadísima. Bueno, se la tildó inmediatamente de que estaba adoctrinando, pero para que se vea por ahí esa línea tan delgada, ¿no?, entre una cosa y la otra, le preguntan, me acuerdo, a una filósofa, me acuerdo hasta el apellido, Levi, ¿no? Le preguntan, ¿no?, qué pensaba de esto que había hecho esta docente, si estaba adoctrinando a sus alumnos. Y ella dijo, no, no los está adoctrinando porque lo que dijo es verdad. Claro. Estaba educando, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, que es justamente lo que separa muchas veces, ¿no?, lo que es la verdadera educación y lo que podría llegar a ser el adoctrinamiento, en este caso adoctrinamiento político, ¿no?
Está claro.
Tiene que ver con la verdad, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué lugar estoy situado, estoy parado? Porque también podríamos decir, como yo lo he escuchado en algún momento, las escuelas católicas adoctrinan.
Claro.
¿Por qué? Y bueno, porque están dando, están transmitiendo una doctrina católica. Mm. Ahí, ¿cuál sería la diferencia?
La escuela
sería
pública.
Claro, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque en una escuela de gestión privada que tiene un proyecto educativo, por ejemplo, católico o protestante, lo que sea, que tiene toda una doctrina que debe transmitir, está responsabilizándose con los padres, que la tiene que transmitir. Los padres, en todo caso, se pueden quejar porque no lo están haciendo, ¿no? Ahí
sí,
es
sí.
Muy distinto que si, como bien decís, lo hace una escuela estatal, ¿no?, de gestión estatal.
Claro.
¿No? Así que, bueno, pero son temas que me parece bien que se debatan. Lo que pasa es que hasta ahora lo que se ha estado moviendo es desde la parte emocional, nada más. O sea, lo que están faltando, me parece, en este debate es justamente cuando hablamos de estas cosas, todo lo que sabemos, porque sabemos mucho.
Claro.
O sea, hemos aprendido mucho a través del tiempo y hasta ahora lo único que estamos haciendo es reaccionar, nada más.
Coincido totalmente, Alejandro, y justamente la pregunta iba hacia ese lado. O sea, ¿está Argentina, la sociedad, el sistema educativo, los sindicatos, estamos en condiciones de dar esa discusión en este momento?
No, en absoluto, no. Tenemos que rehacer este contrato socioeducativo que perdimos hace rato. Hemos perdido el rumbo de lo educativo, no hay ninguna duda, cuando uno analiza las cifras, ¿no? Yo acompaño a Argentinos por la Educación, estamos todo el tiempo analizando un poco lo que vamos viendo de las pruebas PISA, como las pruebas Aprender o las pruebas CERCE. Y nos damos cuenta de que no estamos bien, ¿no? Y en esto, cuando uno va viendo las cifras, que no es solamente la clase con menos recursos, sino que también estamos viendo una falta, este tema, por ejemplo, de la lectura, ¿no es cierto?, y de la comprensión lectora, en donde estamos viendo 3 de cada 10 estudiantes que son chicos que viven en familias que están en clase media alta y no saben leer y escribir correctamente. Entonces uno dice, bueno, a ver, evidentemente esto es un tema de política educativa, de métodos, de estrategias, que no estamos haciendo bien. Además de otros temas, ¿no? Porque es complejo siempre el análisis, ¿no? Pero creo que no estamos haciendo las cosas bien, y también hay que reconocer que la sociedad no le da a la educación la importancia que merece.
Justamente, bueno, escuchaba, ¿no?, todo este desarrollo en el que coincido plenamente también, ¿no? Pero también hay una parte importante que es la que me parece que también estamos dejando de lado, no solamente en cuanto al contenido, bueno, las capacitaciones que deben tener también el personal que educa, en este caso, okay, maestros. Pero también creo, no sé, se me ocurre que hace tiempo tampoco le estamos dando ese espacio también a las juventudes y a los chicos, que son quienes deberían también participar. No sé cómo lo puede ver a esto, pero esa participación para poder aportar también del otro lado, ¿no?, en cuanto a esas necesidades que a veces los jóvenes tienen también.
Sí, yo creo que ese espacio, ¿no?, de participación del que estás hablando, en algún momento por ahí lo tuvieron, en algún momento por ahí complicó un poco la gestión y en vez de mejorarlo se lo sacó directamente. Hablo de los centros de estudiantes, ¿no?, en general. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente tratar de favorecer que el estudiante no solo sea pasivo frente, ¿no?, a lo que pasa en una
claro.
institución educativa, sino que sea un actor importante, ¿no? Esto a veces por, no sé, desidia de las autoridades, por desidia también de los mismos alumnos, ¿no?, que no les interesa meterse o son una minoría.
Claro, claro.
No sé, pero yo creo que hay que favorecerlo, hay que entusiasmarlos, motivarlos, y el docente estar ahí para colaborar, pero no para estar diciéndole tampoco todo el tiempo lo que tienen que hacer, porque si no los chicos se van, no les interesa, ¿no? Que los adultos estén siempre ahí en el primer lugar.
Exactamente.
Entonces, me parece que, vuelvo a esto, ¿no? Están faltando muchas cosas en una sociedad que necesita que nuestros estudiantes, de a poquito, ¿no? A medida que van saliendo de la primaria y van entrando al secundaria, cuando salgan, o sea, hayamos sido capaces de educarlos para la construcción de ciudadanía, ¿no? Me parece que esto es un tema fundamental y está prácticamente ausente, ¿no? en la educación.
Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo con la Radio Pública.
No, un gusto, chicos, que les vaya muy bien. Un abrazo, le mando.
Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Castro Santander, bueno, psicopedagogo institucional y licenciado en gestión educativa. Bueno, ¿cuánto nos falta? Esa es tal vez una parte de un resumen que podemos hacer de esta nota, pero la verdad que esas declaraciones fueron hasta respondidas por el mismo entorno del gobierno nacional, en donde
sí,
se
la
pudo
ministra de Capital Humano.
Ver exactamente quien también se refirió al tema fue el vocero presidencial. Corre por su cuenta, dijo, ¿no? En relación a las declaraciones. Así
hoy
que,
a la mañana, ¿no?
Sí.
No es la postura del gobierno, dijo Manuel Adorni en la conferencia de prensa habitual que tiene el vocero en Casa Rosada. Pero bueno, ayer hubo un acto político en el cual justamente Venegas Lynch participó en el lanzamiento de lo que era el partido La Libertad Avanza a nivel nacional, y era uno de los tres principales oradores.
Exactamente. Bueno, uno de los tantos temas que tenemos para poder contarles desde tarde o temprano. Me hace feliz.